UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y el tema que vamos a desarrollar gira en torno a los pensadores colombianos del siglo XX. En este año donde se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Soledad Acosta de Samper, los 100 del nacimiento de Eduardo Carranza y los 100 de haberse erigido el sitio de San Agustín en el Huila como patrimonio arqueológico colombiano, hay otro centenario que se conmemora de manera discreta, tal vez haciendo eco a la existencia de su conmemorado. El 18 de mayo de 1913 nace en la ciudad de Bogotá el escritor y filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, uno de los críticos más radicales de la modernidad y quien lograra el reconocimiento internacional tan solo unos años antes de su fallecimiento gracias a la traducción que al alemán se hiciera de algunas de sus obras. Aunque Gómez Dávila transcurrió la mayor parte de su vida perteneciendo a un círculo muy estrecho de amigos de la alta sociedad bogotana y los límites de su biblioteca personal inmensa y atractiva, compuesta por más de 30.000 volúmenes que hoy en día conserva la Biblioteca Luis Ángel Arango. Educado en París, en su juventud pasó cerca de 2 años en casa debido a una severa neumonía, época en la que fue educado por profesores particulares, desarrollando su admiración por la literatura clásica. En la década de los años 30 del siglo XX, regresó a Colombia y nunca volvió a visitar Europa, excepto por una estancia de 6 meses con su esposa en 1949. En 1948 ayudó a fundar la Universidad de los Andes. Sin haberse graduado de universidad alguna, su vida entre lecturas y estudios lo llevó a una erudición absoluta que le hizo profundo conocedor de las lenguas clásicas, lo cual lo llevó a defender una antropología escéptica fundada en el estudio profundo de Tucídides y de Jacob Burckhardt. Consideraba que las estructuras jerárquicas debían ordenar la sociedad, la iglesia y el Estado. Criticó el concepto de soberanía popular y algunos de los cambios introducidos por la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II, en particular la renuncia a celebrar la misa en latín. Católico y de principios profundos, pensaba que todos los errores políticos resultaban en última instancia de errores teológicos y por esa razón su pensamiento se describe como una forma de teología política. Su extensa obra es una crítica abierta a ciertas expresiones de la modernidad y para algunos a las ideologías marxistas y a algunas manifestaciones de la democracia y el liberalismo por la decadencia y la corrupción que abrigan. Sus aforismos, a los que denominaba escolios, cargados de ironía corrosiva, de inteligencia y de profundas paradojas.
La inteligencia aísla, la estupidez congrega. La capacidad de absorber pornografía es el rasgo distintivo del imbécil. El tiempo destaca la desigualdad entre los libros con una implacable crueldad. El decorador llegó a ser pintor y se volvió decorador nuevamente. No es entre pequeños en donde nos sentimos grandes, es en la luz de los grandes en donde nos sentimos crecer. Los juicios éticos no varían tanto de país a país y de época en época como lo enseñan los que la ética incomoda. La única prueba de la existencia de Dios es su existencia. Traducir al poeta es desconocerle su privilegio de expresar lo inefable. La poesía moderna válida se escribió casi toda en el 19. La herencia de los grandes poetas modernos ha sido disipada. El poeta moderno es labriego que siembra con desaliento una parcela de tierra erosionada. Para huir de esta cárcel hay que aprender a no pactar con sus indiscutibles comodidades. Las piruetas del teólogo moderno no le han granjeado ni una conversión más, ni una apostasía menos.
Franco Volpi, quien fuera miembro de la Sociedad Internacional para los Estudios de Gómez Dávila y quien publicara con Villegas Editores la obra completa del escritor, dice en su introducción que Gómez Dávila no parece haberse preocupado demasiado por su éxito. Y la manera casi clandestina como publicó su obra ciertamente no ha contribuido a difundirla. No es que el autor haya descuidado a sus lectores, al contrario, convencido de que el órgano del placer es la inteligencia, como lo decía en los Escolios 2, número 184, ha hecho lo necesario para atraerlos buscando conferir a su escritura y a su pensamiento una forma que diera plena satisfacción. El libro que no divierte ni agrada corre el riesgo de perder el único lector inteligente, el que busca su placer en la lectura y solo su placer. Notas 11. Pero también le es claro que las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. El diámetro de las ondas concéntricas que desplazan depende de las dimensiones del estanque. Escolios 1.26. Por lo tanto, en el fondo, no importa que la idea tenga éxito o se vuelva objeto de atención, porque la verdad de una idea difiere de su vida y de su muerte. Notas 13. Aún más, el volumen de aplauso no mide el valor de una idea. La doctrina imperante puede ser una estupidez pomposa. Escolios 1.14. De donde llega a la cáustica conclusión. Tener razón es una razón más para no tener ningún éxito. Escolios 1.28. Efectivamente, el mundo parece no haberse dado cuenta de su presencia, salvo pocas excepciones. Álvaro Mutis, su amigo, ha escrito que su obra, un libro inmenso, es un territorio celosamente guardado en la penumbra, aparecido en revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, número 542, 1988, página 23. Y García Márquez, su caballeroso adversario, en forma privada admitió: si no fuera comunista, pensaría en todo y para todo como él.
El hombre actual no admira espontáneamente sino los éxitos crapulosos. En literatura, finalmente, no innova sino el que transfigura prolongando. El relieve de la frase debe ser subcutáneo como los músculos. Arte clásico es aquel donde el sustantivo se levanta con autoridad de estatua. Lo que nos enclaustra nos ofrece la posibilidad de ennoblecernos, aun cuando sea un simple aguacero. El pueblo nunca elige, cuando mucho ratifica. Ninguna refutación acaba con una idea, pero ciertos libros no le dejan a ciertas ideas sino una clientela de ignorantes. La ironía debe ser meramente guardaespalda de la retórica noble. El lector que relee entierra mensualmente una de sus admiraciones de antaño. A la larga, solo la prosa seca le es incomestible al gusano. El hombre les debe con frecuencia a sus defectos los fracasos que evita. El conservatismo no debe ser partido, sino actitud normal de todo hombre decente. La intimidad con el escritor no nace de las confidencias que nos haga, sino del talento con que nos hable. La confesión pública de ciertas ignominias solo busca enturbiar las aguas para ocultar el fondo.
El primero que llevó el nombre Gómez Dávila a Europa fue Dietrich von Hildebrand, pero su sugerencia no tuvo eco. Solo más tarde, gracias a las traducciones publicadas por Karolinger a partir de 1987, comenzó su obra a ser conocida. El impulso principal vino del escritor Otto Strauss, cuya crítica de la actualidad deja vislumbrar claramente la lectura de los escolios. Luego, Martin Mosebach, quien en el Frankfurter Allgemeine Zeitung publica una sugestiva narración de sus visitas a Gómez Dávila. También el dramaturgo Heiner Müller citaba con aprobación sus escritos, y Ernst Hunger, quien conocía y admiraba su obra, la define en una carta inédita como una mina para los amantes del conservatismo. Enero 12 de 1994. Cierto es que las frases de Gómez Dávila realmente forman una obra inclasificable que no tiene punto de parangón. Por su pesimismo exasperante, la intransigencia de sus juicios y la escandalosa arrogancia de sus dogmas, recuerda a Cioran o a Caracu, pero ella no se nutre de amargura o de nihilismo, sino de fe luminosa y férreas certezas. Tiene en común con pensadores como De Maistre o Donoso Cortés la indestructible convicción en las verdades tradicionales, pero no tiene la periodicidad vasta y lenta de la prosa del 800, al contrario, está llena de ánimo, de desencanto, de espíritu rebelde y lucidez. En resumen, Gómez Dávila es sin duda uno de los más originales solitarios del siglo XX que interpretó el rol de filósofo-escritor en el mundo moderno en un estilo incomparable, cultivando al mismo tiempo la herencia griega y el espíritu de Chartres. Como este, él no se sentía voz de su época, sino un solitario de Dios, un ángel cautivo en el tiempo. En la palabra del Instituto Caro y Cuervo para hablar de Nicolás Gómez Dávila, su vida, su obra y su inmenso legado, nos acompaña el doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Juan Fernando Mejía Mosquera, nacido en 1969 en Bucaramanga, siendo sus principales áreas de trabajo la investigación y las publicaciones que incluyen la historia de la filosofía antigua con especial énfasis en Platón y Aristóteles, la estética y la filosofía del arte. También se ha interesado en la filosofía francesa contemporánea, en especial el trabajo de Jacques Derrida. Ha publicado algunos trabajos sobre la filosofía en Colombia, principalmente sobre Nicolás Gómez Dávila. ¿Quién fue Nicolás Gómez Dávila?
Nicolás Gómez Dávila, él parece, eso lo hemos sabido últimamente, que él era muy reacio a comentar los pasajes de su vida, pero Nicolás Gómez Dávila, aunque fue un hombre solitario, entre comillas, o famoso por estar en su biblioteca, él era una persona pública en la Bogotá de mitad de siglo hasta los años 70, 80, él participaba de la vida social. Nicolás era un aristócrata de una familia adinerada que comenzó su vida en una formación clásica en Europa. Él tendría una enfermedad que lo obligaría hasta a recluirse luego en casa y ser formado por tutores. Don Nicolás nunca tuvo un grado ni de bachiller ni de una universidad, pero fue un gran autodidacta. Él fue conformando una enorme biblioteca en su casa, en la cual era fundamentalmente un lector que anotaba, un lector curioso, un lector de libros de todos los tipos, de todas las escuelas, de todas las épocas, en todas las lenguas que le fue posible aprender, pero era un políglota también, tenía una biblioteca fenomenal, pero también una persona que trabajaba, tenía algunos negocios, tenía un almacén de telas, tenía una finca en la sabana, era un padre de familia, un esposo muy enamorado de su mujer y de su hogar. Don Nicolás pertenece también a una generación muy interesante de colombianos que cultivaban la vida intelectual, las letras, la discusión y, por supuesto, la cuestión política. Él fue una figura pública tenía amistades en los dos partidos principales de la política colombiana, con algunas simpatías con el Partido Conservador. Habrá personas que piensan que es un conservador. Yo prefiero pensar que él siempre fue un crítico de muchos aspectos. Su casa era un lugar de tertulia y de reunión de personas de muy distintas tendencias políticas. Don Nicolás vive una vida sencilla, como dice él, rodeada de libros y con el cariño de unos pocos seres, como le gustaba decir. No tenía una pasión particular por su autobiografía.
¿Cuáles serían sus aportes a la filosofía y a la literatura?
Los aportes de Nicolás Gómez Dávila, él no podría decirlos, no los consideraría ideas originales. Primero, no tenía una pasión por la originalidad. Don Nicolás se considera a sí mismo un pensador reaccionario que fundamentalmente vuelve sobre los grandes problemas de la filosofía y de la humanidad, del pensamiento humano. Sin embargo, don Nicolás es un gran prosista en castellano. Es alguien que va a darle a esos grandes problemas que la humanidad siempre ha tenido una expresión fresca, contundente, precisa en la lengua española, con la que tiene una relación además bastante compleja. Don Nicolás tiene una obra en la que el trabajo es intenso. Hoy día, desde el 2003, conocemos, digamos popularmente, están en edición de la editorial Villegas, que de hecho ha disponible obras que antes no estaban a la mano del lector común, como Notas y Textos 1, que son dos de los libros más importantes de su primera etapa productiva. Son dos libros distintos, muy diferentes, pero en los cuales la factura de lo que es hacer un concepto, de lo que es afinar una idea, se logra con maestría. Y yo creo que ese trabajo y podernos mostrar ese trabajo es una de sus grandes contribuciones, tanto a la literatura como a la filosofía. Don Nicolás además es un pensador que tiene partes de su obra que son verdaderas concepciones completas de problemas como la estética, la percepción, la moral, la política, la relación con Dios, la condición humana. Esos creo que son sus grandes temas y en ellos, en todos, hizo aportes.
¿Por qué decidió publicar su obra casi que de manera clandestina?
Él no escribía para ser leído ni ser famoso, en el sentido en el que lo son los autores del mercado bibliográfico actual, que tienden a ser figuras públicas ellos mismos antes que sus obras. Don Nicolás escribía para sus amigos. Entonces, las primeras ediciones de Notas y de Textos son ediciones que tienen impreso el lema de que estas ediciones fueron pagadas por el autor con dedicatoria exclusiva a sus pocos amigos. De hecho, Notas no fue un libro que él quisiera publicar, sino que publicó su hermano. Notas es un gran borrador de trabajo, pero es una fortuna que exista. Para los que estamos interesados en su obra, es apasionante poder ver el crecimiento de su pensamiento en marcha en ese libro, en el cual vemos todas sus inquietudes con la fuerza de llegar a plasmarse en ideas concretas. Eso por los libros del principio, esas dos primeras obras, pero después a don Nicolás lo van convenciendo de que haga la edición de sus escolios, un texto implícito, editado en la asistencia de Juan Gustavo Coordan en final de los años 70, en Colcultura, en esa colección maravillosa que es la Biblioteca de Autores Colombianos. Esos dos volúmenes, que son una entrada con pie firme en la escena literaria, esos los va a conocer más gente. Pues obviamente es una edición para amantes de la literatura, para conocedores, pero se va haciendo un camino. Esa edición, luego vendrán las de Procultura y las del Instituto Caro y Cuervo, que son también muy bellas y muy valiosas. Evidentemente no alcanzan una circulación masiva, pero en ese momento don Nicolás ya es un autor con una voluntad de estilo muy clara y es apreciado, y los amigos afortunadamente logran convencerlo de que por lo menos en esas ediciones, que no son ni mucho menos con algún ánimo de lucro, logren ver la luz.
¿Y de qué manera llega Nicolás Gómez Dávila y su obra a Europa?
Bueno, eso ocurre por varios canales. Vuelvo sobre la imagen de la Bogotá de los años 50 y 60, donde don Nicolás ya tenía pues muchas amistades en el mundo intelectual y que se le iban conociendo sus textos por los pasajes que él daba a leer a sus amigos. Entonces, en las revistas como Eco y como Mito, especialmente en Eco, aparecen ya primeras avistamientos de algunos escolios y la gente va conociéndolo. Hernando Téllez es un gran receptor de la obra de Gómez Dávila. Álvaro Mut también lo es un gran admirador, y poco a poco se va haciendo conocido. Es muy importante la recepción que Ernesto Volkening hace de la obra de Gómez Dávila, y sin embargo, y va alcanzando. Primero entra por Alemania, algunas traducciones al alemán se hacen y una recepción académica comienza allí. También las ediciones en italiano, que llegan pronto a hacerse populares. Nicolás Gómez Dávila tiene más congresos internacionales fuera de Colombia que en Colombia. En Italia, en Trento, este año se hizo uno, y ya se han hecho varios. En Polonia, por ejemplo, a partir de las traducciones alemanas, llega a conocerse. Hoy en Varsovia ya se han hecho tres ediciones basados primero en las ediciones alemanas. Luego ellos ya tienen un una obra en polaco, tienen varias ediciones en polaco que son muy apreciadas. Este año, por ejemplo, saldrá la edición en inglés, pero la llegada comienza después de las ediciones de los escolios. Comienza a conocerse don Nicolás en el mundo académico alemán, eso hace que otras personas se interesen por eso. Es muy importante también la figura de Franco Volpi, que es un italiano, era un profesor italiano, que dio a conocer, que dirigió trabajos, que canalizó mucho el interés de los lectores por la obra de Gómez Dávila.
¿Es la obra de Gómez Dávila una crítica abierta a ciertas expresiones de la modernidad?
A todas ellas, diría yo. Nicolás Gómez Dávila es, muy a su pesar, un gran moderno, un moderno contundente, pero es un moderno que no está contento con la modernidad, ni con su concepción política, ni con el papel casi teológico que le ha asignado el pensamiento moderno a la figura del ser humano, con su pasión por la técnica, con su primacía del dinero. Las formas del nihilismo hacen que don Nicolás tome una postura política y teórica y espiritual, moral también, que él denomina pensamiento reaccionario, y que consiste en oponerse a diferentes facetas de la modernidad. Todo eso desde una posición que también es moderna, irremediablemente moderna, dentro de unas tradiciones en las que él se puede ubicar, como las del tradicionalismo, el pensamiento reaccionario, las conexiones con la literatura alemana, romántica, pero también con el pensamiento medieval. Él tiene una amalgama de referentes que le permiten plantarse en una crítica fuerte hacia la modernidad. Ahora, eso no significa que sea un nostálgico que se quiera ir hacia atrás. Él también tiene interlocutores y colegas que avanzan hacia adelante desde una perspectiva crítica a lo moderno.
Finalmente, profesor Mejía, ¿qué actividades se van a realizar este año y de las que usted obviamente tenga conocimiento para conmemorar el centenario de Gómez Dávila?
Este año han tenido lugar ya varias. Hace 2 semanas concluimos en la Universidad de La Sabana el primer Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila, con participación de académicos de España, de Polonia, de Francia, ellos bastantes colombianos. Eso fue un evento sumamente importante, sumamente especial, en el que ya se vislumbran trabajos de interpretación, debates y distintas tendencias de lectura de la obra de Gómez Dávila. Este año también hemos tenido en las universidades, en la Javeriana, en los Andes, varios seminarios académicos de lectura en profundidad de su obra. En el segundo semestre se hará el lanzamiento de la edición bilingüe de los escolios traducidos al inglés, y se están planeando actividades con la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la que la Biblioteca de Nicolás Gómez Dávila, que hoy día hace parte de los fondos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, será puesta de relieve, porque es una gran colección que vale la pena conocer y que estamos invitando al público para que se pasee por ella, para que la llegue a conocer más de cerca.
Instituto Caro y Cuervo, para hablar de Nicolás Gómez Dávila, su vida, su obra y su inmenso legado, nos acompaña el doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Juan Fernando Mejía Mosquera, nacido en 1969 en Bucaramanga, siendo sus principales áreas de trabajo la investigación y las publicaciones que incluyen la historia de la filosofía antigua, con especial énfasis en Platón y Aristóteles, la estética y la filosofía del arte. También se ha interesado en la filosofía francesa contemporánea, en especial el trabajo de Jacques Derrida. Ha publicado algunos trabajos sobre la filosofía en Colombia, principalmente sobre Nicolás Gómez Dávila. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co. y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo, y en Facebook, Prensa LCC. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.